La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza Luz de la Linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy el programa, Javier Fernández, Mar Domingo?
Con el peor grupo del mundo, Marta.
Vaya.
No literalmente, ni mucho menos. Así se llama el último de los discos.
No.
Es un grupazo, ¿eh? A mí me encanta. Así se llama el último disco de Sidoní. Es una de las bandas más potentes del panorama musical español. Seguro que la conoce muchísima gente. Y ya están aquí sentados, como no, de la mano de Belén Montes.
Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Aquí todos se llaman Javier García, es una cosa. Bueno, ¿qué más tenemos en esta Luz de la Linterna?
Pues vamos a hablar de alimentos para el cerebro. Para ello contaremos con Miguel Sánchez Romera. Es neurólogo reconvertido a chef, que nos va a hablar de cómo alimentar el órgano más importante, como no, del cuerpo humano.
Pues no viene bien, no viene bien, que aquí a veces el cerebro nos falla un poquito, sobre todo cuando ya estamos llegando al final de la semana. Vamos a tener tiempo de hablar de cocina, claro que sí, de la convencional. Vamos a repasar lo mejor de los fósforos de Herrera, pero antes Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, es que tiene un apellido muy largo. Vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar en el programa.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz, es el 600-544-555. 600-544-555.
Arranca ya la Luz de la Linterna. Si hablamos de los tiempos modernos, en La Linterna hablamos de la buena música y para ello contamos, como siempre, con la que más sabe de ello, con Belén Montes. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
y hoy,
Marta,
como cada inicio de curso, nos acompaña pues un grupo que te encanta.
Lo dije hace un año en este mismo estudio y lo vuelvo a decir, Sidoní son simplemente geniales. Y no lo digo porque estén aquí. Y tenerles de nuevo en La Linterna es un auténtico regalo, sobre todo después de una gira de conciertos y festivales que nos ha dejado exhaustos a todos de tanto cantar y bailar. Ellos son el mejor, peor grupo del mundo, Sidoní.
Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi, muy buenas tardes, bienvenidos a La Linterna a los tres.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, Belén.
Este es el inicio de curso, el curso escolar siempre lo empezamos con vosotros. Y
sí, porque antes
que...
comentábamos que hace un año estábamos aquí para presentar este disco y que así sea cada año, yo encantado.
Sí, sí, y bueno,
sí, cada año.
Y mientras
nuevo,
que Belén esté aquí, yo creo que esto va a ser así, porque la que manda en esta sección es ella. ¿Qué ha pasado durante todos estos meses con Sidoní, desde el pasado mes de septiembre?
Pues después de haceros la visita, empezamos a ver que, y sobre todo gracias a vuestro programa, empezamos a ver que hay una canción en el disco que se llama Carreteras Infinitas, que empezó a pegar bastante fuerte. Entonces vimos que la gente empezaba a acudir masivamente a nuestro... No, masivamente. O sea, pero que
masivamente.
Sí, vamos a decir masivamente.
Masivamente.
Masivamente a nuestros conciertos y cada vez más gente. Después vinieron los festivales, había un montón de gente y hasta ahora que casi no nos podemos ni creer, que es que acabaremos todo esto en el Palacio de los Deportes, que nunca hubiéramos ni soñado tocar ahí.
Dime el día que tocamos.
El 30 de diciembre, el Palacio de los Deportes Withing Center.
Y ese 30 de diciembre será el concierto número, ¿qué? De este último año.
¿Del último año?
Sí.
Ah, de toda nuestra carrera igual llevamos 5.000.
Sí, no, pero digo de estos últimos meses, ¿cuántos han sido?
Yo creo que estaremos en los 70.
Sí, este año sí, o menos.
Mira, acorde a vuestro estilo, más o menos, ¿no? Así estético, quiero decir.
La verdad es que hemos tenido una media de 2 conciertos por semana. Es una locura, una preciosa locura. Ajá.
Oye, después de tanto concierto, hay una canción que nos encanta que suene en los conciertos, la de No sé dibujar un perro. ¿Habéis aprendido al final a dibujar un perro o todavía seguís ahí con la duda de dónde va la cabeza, la cola?
No, pero si ahora sabemos perfectamente dibujar un perro, lo cual es que si lo ven nuestros seguidores nos matan, entonces se pierde la magia, el encanto.
Oye, por cierto, me encantó que está sonando ahora mismo. Oh. Me encantó cuando en los conciertos sacáis los carteles y la gente va cantándola y ese coro que se forma junto a vuestras voces es maravilloso. ¿A quién se le ocurrió la idea de decir, vamos a poner la letra aquí?
A Mark se le ocurrió.
Ese nos encantó. Se le ocurrió a Bob Dylan, en realidad. Porque en el 65 hizo esa canción que se llama Subterranean Homesick Blues, y salía él y Allen Ginsberg con unos carteles con la letra de la canción. Entonces pensamos en hacer lo mismo y hacer como una especie como de karaoke en el directo y que la gente pues empiece a cantar y tal. En lugar de poner la letra en, que esto haces lo que he visto en las pantallas, pues hacerlo que un tipo, que en este caso es nuestro querido Víctor Manzana, sale con los carteles con la letra de la canción, de esta canción.
A ver, que no te escuchamos.
No, digo que vale. Esa canción es una de las fuertes del repertorio, sí. Que es una pasada cuando llega la parte central con los coros, que paramos la canción y cuando volvemos a retomar la canción. O sea, es impresionante desde el escenario lo que se ve abajo. La alegría que se ve ahí abajo cuando entramos de nuevo. O sea, es una pasada la canción, la sólida que es ya en directo.
Mm. O sea, que al final el espectáculo es más para vosotros que para el público.
Bueno, nosotros desde arriba tenemos un espectáculo precioso, desde luego.
Claro, desde arriba eso quería preguntaros. ¿Qué se siente, por ejemplo, que, como os he dicho, que a mí me encantó, os he visto muchas veces este verano, no me cansaré de veros, pero en el Low Festival de Benidorm me flipó, porque estabas en el escenario más grande, en la pista de fútbol, que es enorme. ¿Qué se siente al ver toda esa gente desde el escenario que no alcanzabas a ver el final de las filas? ¿Qué sentís vosotros desde arriba? No,
es que hemos tratado muchas veces de describir ese momento.
Sí, es inexplicable.
Y no podemos, o sea, a veces lo hemos comparado, tal la magia, tan enorme y no sé.
Sí. No, es que es increíble. Y la verdad es que hay un primer síntoma de fascinación en conciertos como el de Low o el Sonorama, donde hay tanta gente. Sales y te quedas como abrumado. Pero todavía estás en estado de shock porque estás muy concentrado porque va a empezar y deseas que todo vaya bien, pero estás ahí con, madre mía, que tengo delante. Entonces avanza el concierto y a mí al menos me pasa que hay momentos en los que bajo la cabeza porque estás concentrado y de pronto digo, voy a levantar otra vez la cabeza, ¿no? Más allá de conectar con ellos, que esto lo voy haciendo durante todo el concierto, pero levanto la cabeza y voy a ver el público otra vez, cuando ya estoy algo más relajado. Y ahí digo, madre mía. Y vuelves a tener, de verdad, lo que es una sensación inexplicable de subidón, pues, vulgarmente dicho, ¿no? Pero es así, es... Madre mía, no puedo compararlo con nada.
Sobre todo porque vimos a nuestra maravillosa Belén ahí.
Claro, la primera vez dije, Belén.
¿Cómo describir ese momento?
Yo llevaba, he de decir que yo llevaba zapatillas estas de luces y vi a dos personas... Sí, soy así de friki, ¿vale? En los conciertos me toque venir arriba.
Lleva su atrecho, se lo estudia.
Sí, hombre. Vi a dos personas que se quitaban las zapatillas porque Mark, en un momento del concierto, se sube a hombros de un compañero de su equipo y se lanza a la pista con todo el mundo y va atravesando y la gente va tocando y vamos, la gente va loca. Yo no llegué.
Pero si yo, ¿vale?, me acuerdo. Eso lo tengo que contar. Ayer decía a ver en la redacción y todo el mundo les tocaba y yo no llegaba, no podía. Digo, pero vamos a ver si los has tenido aquí. Ya, pero yo quería eso. Pero vamos a ver si tú los has tenido aquí en el estudio. Y yo no entendía, pero bueno, no sé.
No es lo mismo, es la euforia, es estar ahí abajo, es veros en directo, que sois maravillosos. El alcohol también tiene algo que ver,
y
digo,
dale,
yo.
Pues pero... entre el uno y la otra, vamos aquí sumando.
Pero que yo llevaba las zapatillas y me quedé con las ganas de quitármelas porque hacían así, le señalaban a Mark y yo, por favor, como vaya Mark hacia donde están las zapatillas, me las quito. Pero no, iba con su americana roja.
Las hubiera quitado él.
Esto os pasa a vosotros y a nosotros nos pasa, jugamos a ver dónde está Mark. Estamos en el escenario, ¿dónde está Mark? A ver qué lo encuentra primero.
La americana roja, yo creo recordar que llevaba.
Para ti fue muy especial ese Low. Para vosotros, ¿qué concierto, qué festival de estos últimos meses ha sido el más, no sé si el mismo o recordáis otro con más cariño? No lo sé.
El del LOL lo recuerdo con mucho cariño, aparte de decir que nos encanta la ciudad de Benidorm, nos flipa. Y recuerdo también el del Arenal, que era otra hora, era otro público, pero a mí me pasó una cosa, de hecho, bastante grave, que me dio una lipotimia a medio concierto, pero hacía un calor insoportable. Y aparte se levantó un montón de polvo y yo, al cantar, pues todo se me metía adentro. Y un momento que me subí a la batería de Axel y me desplomé. Entonces, ¿qué pasó? que a mi querido Jesús Senra le dio un ataque de risa. En lugar de ayudarme...
Pero tengo que decir que no sabía que le estaba pasando eso. Vi que se desplomaba y pensé...
Mira,
showman. Tenemos al mejor showman del mundo. Y claro, luego me enteré y luego le vi en el camerino, tumbado, sin camiseta, mirando al cielo para que pensé... Se pasa mal.
Y Axel igual, Axel cuidando de su batería, que el Charles no le pasará nada, que la queja me pasará nada. Y el único que se ha pillado de mí fue Ramiro, que era el percusionista, que es que sí que lo vio, en plan, ese tío está mal.
¿Tú eres muy bromista o que no te toman en serio por lo general?
No, que va. No suelo hacer ese tipo de bromas. Y
nosotros
sí.
Tenemos un compañero en la redacción que a veces no sabemos cuándo va en serio y en broma, y a veces va en serio y dice, que estoy en serio, pero no, y que
no, porque no quiero asustar a...
No, yo en mi caso pensé que había tropezado, que sí que es algo que cuando suben encima de la tarima a veces les ocurre, porque eso es una... está lleno de trampas y uno se ríe, pero porque sabes que ese momento es un poco cómico visto desde fuera, ¿no? Que de golpe estás ahí haciendo el rock y te tropiezas y nada, pero...
Que la cuestión, que el Arenal, que fui capaz de seguir con el concierto porque la gente me lo estaba dando todo. Entonces, ¿cómo voy a acabar el concierto por una puta lipotimia? Van dos insultitos.
Pues entonces nos hemos apuntado a un gimnasio para poder tener un poquito más de fondo y aguantar bien sin tener lipotimia.
Hombre, también se puede quitar la ropa. Porque claro, luego en Benidorm, con el calor también que hacía y con la americana puesta...
Eso también es verdad.
Me quito la ropa.
Esto está descontrolado. Yo aquí no pinto nada.
No en el estudio, en los conciertos.
Te hemos entendido perfectamente. Oye, con las expectativas tan altas, tanta gente que va a veros a tope y demás, ¿cómo elegís la lista de canciones?
Con discusiones, peleas y siempre le llegamos a las manos.
Por pelea de barro, entonces,
sí,
¿no?
Sí. Pues ya subíamos calentitos al escenario. Sí. No, yo creo que ahora está muy claro, porque nos basamos sobre todo en el último disco. Es fácil hacer el repertorio ahora con el repertorio del peor grupo del mundo. Y... ahora no tenemos peleas, realmente.
No, pero tenéis muchísimos himnos que la gente se muere por escuchar. Y vosotros lo sabéis. ¿Cómo os ponéis de acuerdo? Porque os podríais tirar horas tocando maravillas, claro, que tenéis en los otros discos.
Es difícil.
Siempre queda alguna que dices, ay, no han tocado esta o tal.
Claro, es lo que decía Mar, sabe mal, ¿no? Pero cuando ya tienes 8 discos, claro, tienes que dar prioridad según qué canciones. Entonces no puedes agradar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo te dice, hostia, me falta esta canción o aquella otra, pero... Yeah. Esto es lo que tenemos de momento, ¿no?
Mira, si vemos, por ejemplo, el otro día estamos en las fiestas de la patrona de la Virgen de la Cinta, que era en Huelva, y estábamos a punto de tocar una canción que se llama Yo soy la crema, y en lugar de decir Yo soy la crema decimos Por ti, porque consideramos que es una canción como más familiar, es una manera, de hecho. Y la crema es bastante pornográfica, es bastante momento porno y tal.
Y
no era el momento para tocar ahí delante de las abuelas que iban con la peineta y no era el momento.
Oye, lo que dices de Por ti, que es una canción muy familiar, hay mucha gente de muchas edades en vuestros conciertos. He podido ver a gente de niños de 3 años con las camisetas de Soy el peor hijo del mundo. Sí. Y luego gente también bastante, bastante mayor que os sigue. Tenéis seguidores de todas las edades.
Y eso es una maravilla.
Sí, es alucinante realmente. Es verdad que se podría resumir en un ejemplo, que es, han pasado los años y has visto a tipos venir solos al concierto, a los que has conocido luego a su pareja, o al revés, a una chica que luego ha venido con su pareja. Han pasado los años y de golpe aparecen con un niño, y al cabo de un tiempo ves al niño cantando nuestras canciones con la camiseta de este último disco. Bueno, podéis imaginaros para un grupo como nosotros lo que significa algo así. Saber que has formado parte y estás formando parte de su vida, de la historia de amor, de la familia. Y claro, ¿qué podemos hacer más que celebrar cada vez que vemos a niños y adolescentes en los conciertos? Porque significa que haces algo muy especial.
Y vosotros también vais creciendo, os vais haciendo mayores y seguís juntos. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es esa historia de 20 años juntos? ¿Cómo lo conseguís? A pesar de las discusiones para hacer la lista de canciones y demás, ¿no? ¿Cómo lo conseguís?
Bueno, pues por el respeto y el amor. Esto funciona igual que una pareja. Entonces, pues tenemos momentos de discusiones, tenemos momentos de bajones, tenemos momentos de depresivos, de que no nos entendemos, pero al final nos queremos mucho, 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 y lo primero y principal es la unión de los tres. Después ya vendrá otro, pero lo principal es esto.
¿Y el cansancio influye o no?
Eso, ¿se nota ese cansancio después de estos 70, sobre todo después de los 70 últimos conciertos que habéis dado este año, y que os toca hasta el 30 de diciembre seguir dando? ¿Estáis cansados? ¿Queréis hacer algún parón o seguiréis?
Mientras haya conciertos que es un subidón y es una maravilla estar en el escenario, ya nos vendrá cansancio. Pero sí que lo estamos, claro que estamos cansados y tenemos ganas de parar y estar un añito así sin hacer nada.
Porque la vida personal con esto, ¿cómo se...?
Mal.
Complicada.
Sí, es más complicado. La vida en...
Bueno, personal, familiar...
Sí, normal. Las giras no ayudan a la estabilidad familiar y amorosa, pero es algo que con lo que hemos aprendido también a lidiar, no solo nosotros, sino quien nos quiere y nos rodea. Y es trabajo nuestro el devolver con más amor todavía esas ausencias.
¿Puedo hacer una pregunta?
Hombre, claro.
Jesús estaba pinchando a las canciones.
Sí.
Y está mezclando... ¿Tiene dos CDs? O está...
No lo sé. Jesús es un profesional como la copa de un pino.
Es una... Las canciones están sacadas al ordenador y tiene dos pistas diferentes. Entonces,
¿dos pistas?
Le he dicho que es un artista.
Además es músico también,
es músico.
Muy bien, Jesús.
Jesús te tenías que llamar, hombre.
Y las entremezcla para que quede más bonito y que suenen. Y que suenen las máximas posibles.
Es una pasada.
Bueno, el 30 de diciembre, lo habéis comentado antes... ponéis fin de gira del peor grupo del mundo en el Wizzing Center de Madrid, en muy buena plaza. Hay ganas, ¿no?, de que llegue ese concierto.
Sí, nervios.
Nervios, y también, antes habláis de la familia, habéis lanzado una oferta para los jóvenes de menos de 18 años para que acudan y por un precio menor la entrada. Sí, eso me parece un detallazo.
Que rejuvenezca el público, ¿no?
Claro,
que
esto fue un poquito idea de Axel P. Axel, cuando quieras.
No, bueno, es
dentro vídeo.
Cuéntanos.
Una idea nuestra, porque en realidad, como te decía antes, nos encanta ver a familias enteras en nuestros conciertos. Entonces, pensábamos que para esas familias, darles un motivo para que no duden lo mínimo de cara a poder venir todos juntos, ¿no? Y porque entendemos que a veces para una familia de X personas no tiene que ser muy fácil
ir al cine es complicado,
Marta, que son 11, pues imagínate pagar 11 entradas para Sidoni.
Yo no soy la madre, o sea que somos un poco a porcentaje.
De verdad que no nos gustaría para nada perdernos la asistencia de estas familias, que seguramente disfrutarán mucho viéndonos juntos, ¿no?, sin tener que quedarse unos en casa. Entonces, bueno, hemos hecho este pequeño gesto que esperamos que los menores de 18 años se animen para venir.
Es un buen regalo de Navidad.
Sí, 30 de diciembre concierto, el 31 os iréis con la familia, ¿no?
Nos quedamos en Madrid y nada, a comerse las uvas, sin duda.
¿Y después qué? ¿Después de la resaca del 1, qué?
Pues después de la resaca del 1 dejamos de fumar.
Y al gimnasio.
Yo he hecho esta promesa y voy a dejar de fumar.
Es la primera vez que lo dices en la radio.
Sí, lo digo.
En un medio.
Bueno, esto tiene un peligro, porque el año que viene, cuando empecemos el curso, te preguntaremos...
Y yo os diré, no fumo.
Tendrás que traer una de estas radiografías que son horrorosas, que se ve ahí todo.
El pulmón,
sí.
Estoy un poco menos negro. Un segundito, yo solo quiero saber, este disco ha sido un exitazo, pero durante la gira, ¿os ha dado tiempo a seguir pensando en nuevas composiciones o queréis parar, queréis descansar después de este 30, estar con vuestras familias y decir, venga, ahora creamos?
Si te voy a ser sincero, no me he pensado mucho en hacer nuevas canciones. Yo creo que está bien también parar incluso en esto. Tampoco a nivel personal, tampoco me saldrían ahora, porque soy muy concentrado en la gira. Y ya vendrá cuando tenga que venir, sin forzarlo.
Esperemos que no sea dentro de mucho, porque de momento disfrutaremos de este y de los otros 7 discos anteriores, que son igual de maravillosos.
Bueno, Marc Roux, Jesús Senra, Axel P, gracias por haber estado con nosotros, Sidoní. Bueno, que vaya fenomenal el concierto del 30, que yo creo que pilla en 3 semanas.
No, es un sábado.
Muy bien.
Sábado, sí.
Ayer lo hablaba con un compañero, digo, yo creo que a mis padres no les va a dar igual que llegue a Pamplona el 31 y que digan, ¿por qué no has venido el 30? Yo, pues claro, tengo un conciertazo entre manos.
Bueno, entonces estaremos ahí, lo disfrutaremos.
Marta, tienes que venir con Belén en plan loca, con plan Belén, en plan zapatillas,
supuesto,
no sé
sí,
qué
sí,
hacer.
Pasa con ella, yo no con sé luces, si voy a sobrevivir, yo es que soy más austera, ¿sabes? Pero bueno, intentaré acoplarme. Gracias, como
muchas
siempre.
Muchas gracias.
Un beso. Gracias.
Si le invito al carro.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cada vez es más habitual que los estantes del supermercado estén repletos de alimentos fitness. Para esos que buscan cuidar el cuerpo, no solo en el gimnasio, sino también con una dieta equilibrada. Pero ahora lo último es alimentar el cerebro, sí. Miguel Sánchez Romera es el autor de Alimenta bien tu cerebro. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo se alimenta un cerebro? ¿En qué momento dices, oye, que es un órgano que también hay que darle un poquito de alpiste?
Pues yo siempre digo que es el órgano más noble porque gasta aproximadamente el 20% de la energía de nuestro cuerpo y pesa 1,5 kilos. Sin embargo, necesita muy pocas cosas. Azúcar o glucosa, porque es la que le da la energía a la célula, a la neurona. Necesita oxígeno porque es el que le da la vida a la neurona y lo hace a través de la sangre que va circulando, va por el aparato respiratorio, sistema cardiovascular y llega al cerebro. Y después necesita muy poquitas cosas como minerales como el sodio, como el potasio, como el magnesio, vitamina B del grupo B porque es básicamente quien trabaja en el cerebro es el grupo B, aunque también el C. Uh-huh. Y muy poca cosa más. Ácidos grasos no esenciales, es decir, aquellos que nosotros no tenemos, no genera el cuerpo, como por ejemplo el aceite de oliva. Con estas cuatro premisas, el cerebro hace absolutamente, bueno, transforma nuestra vida, hace nuestra vida. Y esto a veces nos olvidamos de esto, ¿no?
Y todo esto se puede encontrar en alimentos normales, en supermercados.
Mire, Marta, hay dos formas de alimentar bien al cerebro. Una, con la alimentación, con los nutrientes, con los alimentos. Y otra forma de alimentarlo tan importante como la primera es con actitudes de la frente a la vida, con estilos de vida. Tanto uno como el otro son imprescindibles. Dentro de la primera, que son los alimentación, podríamos decir que todo alimento que va bien al corazón y a la circulación beneficia al cerebro. Por lo tanto, la dieta estándar más conocida universalmente, más científica demostrada, sería la dieta mediterránea. Fundamentalmente, verduras, pescados y frutas. Poca grasa y poca carne y poca azúcar y punto.
Y luego,
y después ya hay una serie de alimentos que tienen capacidades, digamos, como más importantes con respecto a otros, y básicamente son aquellos alimentos que tienen mucha cantidad de antioxidantes. El antioxidante lo que hace es evitar la oxidación, el desgaste del trabajo de la neurona, y básicamente lo encontramos en la vitamina E, y todas las verduras que tienen color, todas las frutas que tienen color, tienen antioxidantes. Por definición, si queréis encontrar un antioxidante, mira las verduras de todos los colores y las frutas de todos los colores. Y dentro de estos antioxidantes potentes se ha descubierto en los últimos años que hay uno que es quizás más importante que los demás, que es el color amarillo que tiene el curry. Es la cúrcuma o la curcumina, que la utilizamos sola o asociada al curry, que es una suma de especies, ¿no? Se ha visto que la cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina, que tiene una capacidad antioxidante de larga duración y de mucha intensidad. Esto es una cosa concreta y real, y se ha podido comprobar que los países asiáticos que utilizan como comida diaria o cotidiana el curry, pues el cerebro de las personas que comen asiduamente, regularmente curcumina, pues está más protegido.
¿Qué es la cocina cerebroactiva? ¿La que conforma todos estos ingredientes que nos estás comentando?
Sí, sí. Quizás básicamente, insisto, toda alimentación, todo plato que sea capaz de proteger al corazón, protege al cerebro. Y después hay muchos, en mi libro describo bastantes alimentos que son específicamente cerebroactivos. Acabo de hablar de la curcumina, pero también podemos hablar del aceite de coco extra virgen, que se ha visto que favorece la absorción de la azúcar en el cerebro. En los últimos años se está viendo que la absorción de la glucosa, de la azúcar en el cerebro, en algunos individuos tiene ciertos inconvenientes, y esto produce una mala función neuronal de la neurona, y esto afecta la atención, afecta la memoria, afecta la concentración. Y se ha visto que dosis regulares y continuadas de aceite de coco extra virgen beneficia importante, de una manera muy muy importante, la actividad cerebral. Hay varios más, pero básicamente es esto.
Miguel, ¿es más correcto decir eres lo que comes o comes como vives?
Exacto. Yo le digo, mira, una de las cosas que más me satisface de este libro es haber llegado a una conclusión que hace muchos años que lo vengo diciendo. Todo el mundo dice una cosa que es cierta, eres lo que comes. Pero el cómo lo comes, yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, tiene igual o más importancia que qué comes. Esto se quedó demostrado con la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, básicamente hay otras culturas que lo hacen, por ejemplo, ciertas culturas asiáticas, y sin embargo no consiguen el beneficio de la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque es una forma de vivir. Estamos arrastrados por la forma de vivir. Comemos arrastrados por la forma de vivir. Esto es una realidad. Yo desde hace 9 años vivo en Nueva York, y vivir rápido, vivir a la velocidad que vive la gente de una ciudad cosmopolita, digo Nueva York, como podría ser Londres, como Madrid, Barcelona, te trae a un tipo de alimentación. No puedes pensar, no tienes tiempo de pensar que tienes que comer como Dios manda, ¿no? Por lo tanto, está primero el cómo vives, el que vive rápido, el que no se piensa que uno es el que decide sobre lo bueno y lo malo de lo que comemos. La gente, cuando uno dice, el que vive bien, come bien. Esto no es un eslogan, esto es una realidad. Si usted vive bien es porque ha escogido vivir bien. Y si ha escogido vivir bien, seguramente comerá bien. La pena está en la tercera posición, que es el pobre. El pobre ni ha escogido...
El que no ha podido elegir.
Exacto, no ha podido elegir. Y este sí que es vulnerable. Y está comprobado que la pobreza es potencialmente una enfermedad, en el sentido de que cuanto más pobre es la población, más diabetes tiene, más hipertensión, más obesidad, más enfermedades cardíacas, incluso más cáncer. Y por lo tanto, yo creo que este no podemos hacer mucho, porque cada vez nos separamos más, las desigualdades cada vez son más grandes.
Ha aumentado la pobreza, el hambre, por primera vez en muchísimos años, según la FAO.
Y España, usted lo sabe, hace 3 días acaban de decir que pasamos del nivel 2 o 3 al número 3 en el mundo de calidad de vida, ¿no? Es decir, yo creo que en esto tenemos mucho que decir nosotros mismos. Yo ya sé que es difícil, porque es vivir en una gran ciudad, está usted impregnado de las tendencias, impregnado de lo que debes comer y lo que no debes comer. Pero hay que ser
buscar un ratito, ¿no?, para pensar en qué es lo que queremos para nuestra vida. No quiero que se me acabe el tiempo, Miguel, sin preguntarte si es tan importante comer bien para el cerebro como hacer actividades tipo, no sé, escuchar música, leer.
Yo pongo allí 31 formas o 33 hábitos de vida que son beneficiosos para el cerebro. Mire, por una cuestión biológica, el hombre, el ser humano, es un animal social. Es decir, cuanto más interacciona con la sociedad, cuanto más se comunica, cuanto más habla con la sociedad, más crece su cerebro, porque esta es la el ABC del crecimiento del cerebro, ¿no? Por lo tanto, la interconexión social, convivir en sociedad, con actos como la solidaridad, como el compartir, como el entender que la vida es en común, parece un registro literario, pero esto esencialmente es muy sano para el cerebro. Uh-huh. Leer y escribir al mismo tiempo es básicamente lo que más interactúa.
Estudiar, básicamente, ¿no, Miguel?
Estudiar, básicamente.
Hay un montón de herramientas en este libro, además, que recoges. Muy interesante. Miguel Sánchez Romera, autor de Alimenta bien tu cerebro. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna e intentaremos sacar un hueco, para ver qué estamos haciendo con ese órgano tan pequeñito de kilo y medio, pero que se consume prácticamente todo lo que nos metemos al cuerpo.
Es que tenemos la vida allí.
Sí, sí. Gracias, Miguel.
Gracias, Marta. Gracias.
Encendemos los fogones, bueno, seguimos con los fogones encendidos porque hemos estado cocinando un poquito para ver si activamos el cerebro. Hola, Javier García.
Hola, Marta.
Pero ahora vamos a, bueno, a otro tipo de menú.
Sí, que se alimenta el cerebro bien, a mancharnos las manos, ¿no? Y a meternos ya faena porque tenemos un menú preparado de la mano del chef Víctor Martín del restaurante Trigo y también va a coger los fogones de esta linterna hoy Paloma Rodríguez, después de que Javier Fernández Mar Domingo nos hiciera una tortilla. A ver qué nos tiene hoy preparado. Venga. Paloma.
Víctor Martín es el chef y dueño del restaurante Trigo en Valladolid. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué empezamos el menú?
Pues mira, hemos pensado empezar, como ya estamos entrando en el otoño y empiezan los fríos, con unas alubias de Saldaña, de la variedad Riñón, con setas, que también está empezando aquí la temporada ya en Castilla y León.
Ah, muy bien.
¿Cómo podemos prepararlo en casa, así en unos pasos sencillos?
Pues muy sencillo. Las alubias, pues como cualquier otra, convendría que fueran del año, simplemente dejarlas a remojo durante un par de horas y luego las ponemos al fuego con un poquito de, con dos o tres cebollas, depende para el número de personas para el que vaya dirigido, y lo dejamos cocer durante aproximadamente dos horas y media, depende también del frescor que tenga la alubia, porque de eso va a depender de que tarde más o menos y se rompa luego menos. Y por otro lado, vamos a coger una menestra de setas, es decir, pues las setas que estén ahora en temporada o que podamos conseguir frescas, como pueden ser el boletus, la chantarela o rebozuelo, la angula de monte. Las limpiamos bien, las salteamos con un poquito de chalota y por último las mezclamos con un poquito de fondo de ternera. Y una vez que ya tenemos todo eso hecho, lo que tenemos que hacer es escurrir un poquito del agua las alubias y mezclarlas con la menestra de setas. ¿Que vemos que necesita un poco más de agua? Pues le metemos un poquito de cocer las alubias, las dejamos que hagan chof chof durante un minutillo y listas.
Bueno, pues tiene buena pinta.
Y para servirlo en la mesa, caliente, muy caliente, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, convendría, nosotros aquí nos gusta servirlo siempre en un recipiente, que bueno, una cocotte de estas de hierro fundido. Y la temperatura realmente tiene que ir calentitas, no quemando, pero casi. Y bueno, yo creo que es la forma ideal de comerse unas buenas alubias.
Bueno, un plato sencillo, pero con paciencia.
Y para entrar en calor paciencia también, para hacerlo. Llegando el frío.
Vamos al segundo.
Pues el segundo es un plato típico también de esta tierra, de Castilla y León, como es el pichón de Tierra de Campos con trigo. Y nada, aquí lo que hacemos es cogemos el pichón, lo quemamos un poquito, si tiene alguna plumita de estas que suele traer el animal de la granja, o del matadero, perdón. Y una vez que la tenemos chamuscada, lo doramos un poquito en la sartén, picamos finito un poco de cebolla, bien rehogadita, y lo bañamos con caldo de ave. Lo dejamos que cueza aproximadamente una hora y cuarto, una cosa así. Y por último lo que hacemos es, cogemos el trigo, si es liofilizado prácticamente se cuece en 10 minutos, si no es liofilizado, si es un trigo de una variedad normal, de las que se consiguen en, pues eso, de campo o tal, le tenemos que dejar toda la noche a remojo y luego cocerlo durante unos 20 minutos aproximadamente. Una vez que tenemos ya el trigo, lo salteamos con un poquito, nosotros siempre le metemos un poquito de panceta, bien salteadito para que le dé el toque ahumado. Uh-huh. Y por último lo que hacemos es, le añadimos la salsa de haber guisado el pichón, dejamos que reduzca al gusto y colocamos el pichoncillo por encima, napándole con esa salsita.
Tiene muy buena pinta,
sí,
la verdad.
Sí, sí, sí. Y ligerito, ¿no?
Bueno, es un plato ya, digamos, que va a entrar ya el otoño-invierno.
Sí.
Y yo creo que son platos ideales para esta época del año.
Vale, ¿y el postre? ¿Con qué cerramos este menú?
Y el postre, pues un poco lo más, que es un poco lo que hacemos en el restaurante, que es que jugamos en los aperitivos y el postre, pues es un postre juguetón, pero que a la vez es, es gracioso y la verdad que gusta mucho. Y esto sería un bizcocho de regaliz con una crema de yogur griego y vainilla y sorbete de cereza. El bizcocho de regaliz tiene su qué, como quien dice.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque le metemos un poquito de tinta de calamar. Os voy a dar las cantidades justas, porque
sí,
aquí en los postres sí que conviene. Son 15 gramos de tinta de calamar, 60 gramos de pasta de regaliz, 80 gramos de sacarosa o azúcar normal, 20 gramos de maicena y 3 huevos. Eso lo metemos en un vaso americano, lo turbinamos bien y con un colador lo colamos y lo metemos dentro de un sifón. Un sifón de medio litro aproximadamente. Ajá. Se le pone una carga de gas y listo. ¿Este qué hacemos? Pues cuando nos lo piden aquí en el restaurante, cogemos un vasito de plástico, le pinchamos en el fondo, le damos un pistoletazo aproximadamente un tercio del vaso de la crema que sale del bizcocho de regaliz y lo metemos al microondas, pues a unos 800 vatios durante 45 segundos aproximadamente. Eso habría que ver un poco el microondas de cada uno, pero bueno, uh-huh, esa es lo que normalmente...
Y de ahí sale una maravilla, ¿no?
Esto sale pues como un bizcochito, como una esponja... A ver, ¿cómo lo digo yo? Como una esponja de baño de estas
de
menta. Y por otro lado tendremos hecho con un poco de crema de... con la crema del yogur griego, que para este caso es el ideal, un poco de almíbar de vainilla, lo mezclamos y le ponemos una quenelle o una bolita de sorbete de frambuesa.
Tiene una pinta...
Sí, estupenda. Y muy original, ¿eh? Yo no lo había escuchado, esto del bizcocho de regaliz. Habrá que intentarlo, no, habrá que pasarse por el restaurante y que nos lo sirva Víctor, que es como
mejor.
Realmente va a estar fantástico. Víctor Martín, chef y dueño del restaurante Trigo en Valladolid, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y por la recomendación.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Muy original ese bizcocho del chef,
de
la verdad. Habría que ir a Valladolid a probarlo.
Sí, porque yo no me atrevo a hacerlo. Nos vamos ahí con Víctor, ¿no? Y que nos dé de comer.
Que nos dé, a ver. Sí. Pero más cerca tenemos el de Paloma, que también ha hecho un bizcocho hoy.
Hola, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal?
Pues muy bien. Lo que pasa es que, claro, después de Víctor, llego yo con...
Estamos deseando probarlo. Es que se está ahí enfriando la ventana de la redacción. Sí,
se va a quedar frío.
Ahora lo probaré y no sois impacientes.
Buena pinta tiene. A ver, no, cómo lo has hecho,
huele
Paloma.
Que alimenta.
Sí.
Bueno, este bizcocho yo lo he traído porque es un bizcocho de microondas. Todos hemos estado en casas en las que no hay horno, o sea, te encuentras con la situación...
En la de Javi, ¿verdad?
En la mía, por ejemplo.
Entonces, no hay horno, ¿qué hacemos? Entonces parece que renuncias a los postres. Pues no, porque este bizcocho de chocolate está muy rico y se hace en microondas. Tomad nota, ¿vale? Tenéis todos para apuntar.
Sí, venga, ¿verdad? Vamos a ello.
Bueno, un vaso de cacao en polvo, un vaso de aceite, un vaso de leche, otro de azúcar, 3 huevos... un sobre de levadura y un poquito de sal. Uh-huh. Lo mezclas todo.
¿Así, sin más?
Sí.
O sea, no tienes que separar las claras ni nada de eso.
No. No. Si hay que hacerlo, desde luego, yo no lo he hecho y me sigue quedando igual de bueno. Pero se mezcla todo y ya después lo metes en el microondas, 9 minutos a máxima potencia. Uh-huh. Ya lo tienes.
¿Y ya está?
¿Ya está?
¿Y los que no tenemos microondas?
¿Y
qué?
Se queda?
Pero sube bien el bizcocho.
Sube tanto que a veces como calcules, eches más las medidas y tengas un recipiente pequeño, tienes que estar limpiando luego
si
el microondas.
No, si lo hemos visto, que tiene bastante volumen. Tiene bastante volumen.
Sí. ¿Verdad? Sí, goloso.
No parece de microondas, la verdad.
Bueno, pues ahora, ahora pondremos en las redes sociales cómo está el bizcocho de Paloma. Enseguida vamos a hacer una cata aquí en la redacción de La Linterna. Sigue, Javier, con lo que tenías preparado, porque vas a abrir el debate como cada semana, ¿no?
Sí, vamos a hablar de paellas, porque siempre vas a Valencia y te dicen, bueno, vamos a comer una paella, y a veces te ponen marisco. Ya no es la verdadera paella valenciana.
¿La paella de marisco?
No, mira, he hablado con el creador de la mejor paella del mundo, que está en Alacuas.
Ay, ahí vive mi mejor amiga.
Pues mira, en el asador Altamira está la mejor paella, y él me ha dicho los ingredientes. Son pollo, conejo, judía verde, bachoqueta, agua, ajo y, por supuesto, un buen arroz. Pedro Fernández presume de estas claves para hacer una gran paella.
Los secretos son las P's de la paella. Son paciencia, es pasión, es producto y es Paco, el cocinero que la hace. O sea que son las 4 P's.
¿Qué es la bachoqueta?
Pues la bajoca, la judía fina. Ah, es que en Murcia también decimos, vale. No decimos bachoqueta, pero decimos la bajoca.
No, ese término.
Bueno, a mí me ha faltado el garrofón, ¿eh? Que es como
también
la lava esa. Me encanta. Bueno, pues nada, nos ha quedado corto el debate. Yo sé que a mí lo del marisco me gusta. No será valenciana la paella, pero
bueno,
está también
la paella,
también
mientras
buena.
No vaya en sándwich, como esos ingleses que la hicieron,
ni
¿te acuerdas?
Sí, ni chorizo, ni cosas
de esas.
Gracias a todos que vienen. Vamos a probar el bizcocho, que viene ya Juan Pablo. Que no se lo coman.